Ready to stop swiping and find a real relationship? Talkify is America's number one matchmaking service and is 6.5 times more efficient than dating apps. Talkify can match you in as little as 3 introductions compared to dating apps where people spend 40 plus hours swiping 1,500 times for one date. Reclaim those hours spent swiping. With over an 80% success rate, confidential processes with no public profile, you can trust Talkify. Visit TAWKIFY.com to start your journey today.
Ready for a real relationship? Talkify is 6.5 times more efficient than dating apps. Why waste 40 plus hours swiping each month? Let Talkify's expert matchmakers manage it. On average, clients find someone special in just 3 matches compared to the 1,500 swipes for just one date on apps. With an over 80% success rate, confidential process with no public profiles, you can trust Talkify. Visit TAWKIFY.com to start your journey. Stop swiping, wishing, waiting. Start your journey and go to TAWKIFY.com.
Concretamente, ¿qué ha conocido a estos futbolistas? Es que Raya, lo estábamos comentando, ahora mismo es un guardameta top 3, top 5 de Europa. Es que es una barbaridad. Entonces, claro, tienes a Unai Simón, pero es que tienes a Remiro, tienes a Robert Sánchez, es que tienes a porteros que ahora mismo no van convocados, que te pueden dar perfectamente el nivel. Creo que España está muy bien cubierta. Si tiene la suerte, y lo voy a decir ya, de que Samu Morodion explote, como parece que también puede explotar, es que prácticamente todas las posiciones las tienes muy bien cubiertas.
Precisamente iba ahí, estabas hablando de David Raya, hablamos de los centrocampistas, por poner un pero. ¿Nos falta algún ataque? ¿Tenéis la sensación de que si coge a alguien, si ahora no está Lamine, que es un tipo que no es delantero centro pero tiene gol, o si falla Olmo, que también tiene gol y también genera muchísimo arriba, o si no está Nico, sí que nos falta un poco de punch arriba? Porque nos costó mucho ante Serbia con todos estos, hoy nos ha costado mucho abrir la lata ante Dinamarca. ¿Es el ataque el debe de la selección de Luis de la Fuente ahora mismo?
Creo que el gol, mejor dicho. Yo lo que sí creo que se nota mucho es la baja de Nico Williams. Hoy lo hemos visto que Oyarzabal no es un jugador que esté acostumbrado a jugar ahí ya, porque en la Real Sociedad, a medida que han ido pasando las temporadas, ha ido centrando mucho más su posición y ha acabado jugando prácticamente de falso 9. De hecho, en la Eurocopa, muchos ratos cuando salía, jugaba también un poco ahí de falso 9 en ese puesto de delantero centro. Y yo creo que la baja más importante, la que más se nota, además de la Lamine Yamal, pero bueno, la Lamine Yamal, como de momento ha seguido jugando, pues no lo hemos visto, pero esa baja de Nico Williams, yo creo que sí, España hoy lo ha notado, porque es verdad que al final vuelcas todo el ataque por la banda de Lamine Yamal y pierdes un poco el efecto sorpresa. Pero yo creo que el ataque de España es un ataque de primer nivel, sin ninguna duda. Y aunque hay muchas críticas a Morata, siempre ha habido muchas críticas, a mí, yo estoy de acuerdo con De La Fuente, a mí me parece uno de los mejores delanteros del mundo, porque es verdad que se le puede achacar que no está del todo fino de cara a gol, no es un delantero top mundial en cuanto a cifras goleadoras, pero sí que es un delantero que te da muchas cosas con sus movimientos, disputa muy bien el balón, baja recibida, hace jugar, y yo creo que es un delantero con unas características que le vienen muy bien a España. Y luego, si quieres sacar un plan B, tienes a Joselu, que es un futbolista que hoy, por ejemplo, venía muy bien porque España ha jugado mucho por banda y mete muchos centros laterales, y la figura de un delantero como Joselu te viene muy bien. Entonces, creo que tenemos un ataque muy, muy completo, porque luego también está Dani Olmo en la media punta, que vamos a ver cómo vuelve de la lesión, pero ha hecho un inicio de temporada fantástico. Yo creo que el ataque de España está muy bien cubierto, y como bien decía Borja, vamos a ver a Samu Morodion, porque ha sorprendido a todos. Yo creo que no haya sido seleccionado en en esta convocatoria, porque ha hecho un inicio de temporada magistral con él.
¿Te la habrías llevado ya, Sergio?
¿Cuál, perdona?
¿Te la habrías llevado ya?
Sí, yo sin duda. O sea, creo que es verdad que es la Liga Portuguesa y que ha jugado contra equipos de menor entidad, pero también ha demostrado en la Europa League, que le metió un doblete al Manchester United. Yo sí que he podido ver algunos ratos con el Oporto y me parece que es un delantero que ahora mismo está a un nivel espectacular. Y me ha sorprendido porque Luis de la Fuente, sobre todo, es un entrenador, un seleccionador que suele dar muchas oportunidades, como se la dio a Mingueza en la anterior convocatoria. Y sí que me ha sorprendido eso, que no llevara a Samu Morodion. Pero yo creo que si sigue a este nivel, al final acabará yendo. Y bueno, es una alternativa más en el ataque, ¿no? Pero hay que tener en cuenta aquí una cosa, Marcos, y es que las selecciones que juegan contra España, todas se van a cerrar, porque las selecciones temen a España. Hoy yo lo he notado en Dinamarca, sobre todo en la segunda parte, y mira que Dinamarca es una selección muy valiente y que va mucho al ataque, pero teniendo a España enfrente, le tiene mucho respeto.
Borja,
tiene
mucho
respeto, sí, cualquier selección.
Borja, ¿tú te habrías llevado ya a Samu? ¿Tiene que estar en la próxima?
Yo creo que si sigue este ritmo y esta evolución, en la próxima posiblemente sí me lo llevaría. Yo quiero tener algo de paciencia porque creo que a nivel técnico todavía tiene que mejorar muchas cosas, pero en cuanto a zancada, potencia y centros laterales, es un jugador poderosísimo y eso le puede dar muchísimo a España.
Bueno, pues veremos la siguiente convocatoria. Es verdad que hoy nos ha costado abrir la lata. En cualquier caso, líderes de grupo, sin convencer del todo, ha ganado España y ya tiene la clasificación en el bolsillo. Borja Aranda, Sergio Roseñada, gracias. Un abrazo grande a los dos.
A vosotros, buenas noches, buenos goles.
Bueno, pues
gracias, hasta luego.
Es la gran noticia que tenemos en la noche de hoy, la victoria de España. Hemos dedicado poco más de una hora a este postpartido, pero te cuento que todavía tenemos mucho de lo que hablar en este Buenas Noches y Buenos Goles. Me tengo que ir a hablar de Vini y del interés que hay en Arabia por él. Tengo una historia de las chulas en Groenlandia y vamos a tener que analizar muchos más temas de actualidad deportiva hasta la una. Ya lo sabes, te acompañamos en la Radio del Deporte en este Buenas Noches y Buenos Goles. En un minuto más temas, más cosas en la noche del deporte en Radio Marca. Venga.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Tired of endless swiping with little to show for it? Me too. Talkify is America's number one matchmaking service. They're 6.5 times more efficient in finding real relationships than dating apps. Talkify can match you in as little as 3 introductions compared to dating apps, where people spend 40 plus hours swiping 1,500 times for one date. Let Talkify be your executive assistant for your dating life. Confidential, safe, and stress-free. Visit TAWKIFY.com and stop swiping, wishing, or waiting. Start your journey today.
Si tu día suena algo como...
¡Necesitamos el reporte ya mismo!
Tú te mereces una modelo. Si no bajas los brazos al escuchar...
¡Dos más! ¡Dos más!
Tú te mereces el sabor refrescante de esta lager dorada. Y si no te rindes al oír... Tú te mereces esta cerveza elaborada para aquellos con un espíritu luchador. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Vende o compra tu coche muy fácil en Automóviles Alhambra. Si vendes, cóbralo en menos de una hora. Compra ahora y no pagues hasta enero. No te lo pierdas del 18 al 28 de octubre en la Feria de Ocasión en Automóviles Alhambra. Abrimos domingos. Recuerda, descuentos de hasta 8.000 euros en automóvilesalhambra.es.
¿Hacemos equipo? El 15 de diciembre llega Quirón Prevención, la carrera de las empresas a Madrid. Forma un equipo con 2, 3 o 4 compañeros de trabajo y representa a tu empresa en esta fiesta del deporte. Inscripciones en carreradelasempresas.com. Patrocina en Quirón Prevención, Banco Sabadell, Marca y Radio Marca.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Reservado restaurante? Ready. ¿Entrada para la fiesta? Ready. ¿Look para bailar? Ready. ¿Ayudar a evitar la resaca de mañana? Ready. ¡Sac!
Redisac, con nopal y vitaminas del grupo B, ayuda a prevenir la resaca y disminuye el cansancio y la fatiga después de esa noche para la que siempre estás ready. Siempre ready con Redisac en tu farmacia.
Hay dos formas de vivir el deporte. Sin Radio Marca.
¡Madre mía, qué ocasión!
O con Radio Marca. Porque solo hay una radio del deporte que es...
¡Radio Marca!
Eso mismo, Radio Marca, la radio del deporte.
Seguimos en este Buenas Noches y Buenos Goles, que tenemos más temitas que tocar. Uno en especial, otra vez, con los cantos de Arabia por Vinicius. José Félix Díaz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Los árabes lo de un no nunca lo dan ya por hecho, ¿no? Es decir, están lejos, pero siguen pico y pala con el tema de Vini.
Bueno, yo creo que es un deseo, ¿no? Más que una posible realidad a la hora de un posible traspaso, ¿no? Yo creo que es un deseo que tienen. La carrera de Vinicius sigue ascendiendo, ya ha salido como el jugador del mundo mayor o mejor valorado para transfermar. Evidentemente el fútbol saudí sigue muy pendiente de lo que haga, y bueno, pues es un sueño, ¿no? El Al Hilal, que es el equipo más poderoso en los últimos tiempos de la Liga Saudí, pues fichó a Neymar, hizo una auténtica inversión, sobre todo a la hora de bueno, pues pagarle al jugador, y bueno, pues no está saliendo como esperaban, ¿no? Y el caso es que bueno, pues buscan un relevo de garantía, un relevo de altura, un relevo que le dé ese estrellato de gran jugador de categoría, y bueno, pues ¿por qué no? Ese podría ser Vinicius. Evidentemente no son las circunstancias las mismas de Neymar, pero bueno, claro, vamos a ver. Yo creo que de momento es un deseo expresado en voz alta, ¿no?
O sea, sería sacar a Neymar, ¿no? De esa ecuación, de ese equipo del Al Hilal, para meter a Vinicius y darle a él las riendas, ¿no? La estrella de...
Bueno, esa es una ecuación... Sí, pero una ecuación bastante más complicada, ¿no? Que no, claro, es tan fácil como decir, quito a Neymar y pongo a Vinicius. Bueno, esto es una opción a futuro, es una opción que, yo lo que te digo, ¿no? Más que nada ahora mismo es un deseo, y vamos a ver hasta dónde llega. El Madrid está muy tranquilo con este aspecto, y bueno, pues a ver, tiene que dejar pasar el tiempo y ver ahora. Yo creo que lo siguiente de Vinicius es evidentemente el clásico, el tema del Balón de Oro, y lo demás, bueno, pues irá llegando en el tiempo, pero que sepamos todos que el deseo sigue estando ahí.
Claro, porque Vini, por una parte, siempre se ha mostrado comprometido con el Madrid, Félix, y por otra, el Madrid tiene motivos para estar tranquilo, porque la cláusula, si no me corrige, son 1.000 kilos, ¿no?, lo que tiene Vini ahora mismo.
Sí, 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 por eso te digo, ¿no?, que es una situación de mucha tranquilidad. Yo creo que además ese nerviosismo que pudo llegar a tener Vini en un momento determinado el verano pasado, ahora mismo es historia. Así que, bueno, yo creo sinceramente que hay que esperar y hay que ver cómo va evolucionando el asunto.
Porque Arabia se llegó a plantear pagar la cláusula, más allá de convencer a Vinicius o no. O sea, ¿se llegó a plantear poner 1.000 kilos, no, o esto es utópico?
No, Marcos, 1.000 kilos no lo va a pagar nadie, o sea, eso lo tengo clarísimo. No, sí que había una operación de por medio, que podía haber habido una operación de por medio muy importante, pero nunca los 1.000 millones, nunca se ha hablado, porque bueno, eso sería ya no romper el mercado, sino, como yo digo, destrozar el mercado, ¿no? Y pagar 1.000 millones por un jugador de momento es algo que no se contempla.
Has dicho que se ha posicionado Vini, bueno, que ha subido su valor, ¿no? Sí. Según Transfermarkt, que es una de las páginas más fiables en este tema del valor de mercado. Ahora mismo, ¿está en el top 1 mundial ya Vinicius?
Sí, junto a Haaland. O sea, son los dos jugadores mejor valorados. Luego está Bellingham, si no me equivoco, y Mbappé, con 180 millones. Y luego, ¿quién? Lamine Yamal, con 150, ¿no? Que es la mayor subida, que es una aparición, algo que es imparable, yo creo, en el mundo del fútbol. Y vamos a ver hasta dónde llega, pero de momento, pues eso, poco a poco. Y ya Vinicius está junto a Haaland como los dos jugadores más valorados.
O sea, Vinicius por encima de Mbappé ahora, según los datos de Transfermarkt.
Sí, a ver, los componentes, que los variantes que utiliza Transfermarkt son muchos. O sea, no es la edad, el tiempo de futuro de contrato, el rendimiento, los goles, bueno, los títulos, todo, ¿no? Y en ese cóctel que hacen, esa coctelera, los datos que han metido han dado ese liderazgo a Haaland y a Vinicius. Sí, ahora evidentemente yo creo que Vinicius está por delante de Mbappé. Igual a final de temporada no sé si, pero ahora mismo yo creo que su fútbol y su aportación está por delante del francés.
Oye, ¿tú tienes la sensación de que este tipo de cosas a Vinicius le descentran un poquito? Porque se hablaba mucho, por ejemplo, en verano, ¿no?, cuando parecía que Arabia empezaba a apostar fuerte, aunque era una operación muy complicada. Algunos decían que este tipo de cosas empezaban a descentrar a Vini, que no empezó la temporada de la mejor manera, porque, bueno, en muchos medios se empezaba a hablar sobre esa oferta mediante de Arabia. Ahora se ve como el jugador más valorado del mundo, y otra vez con el interés de los árabes de por medio. ¿Tú tienes la sensación de que este tipo de cosas a Vini le afectan o no va por ahí?
Yo creo que en verano sí que le distrajeron un tanto, y que bueno, pues ahora yo creo que evidentemente no hay ni espacio ni tiempo para ello, no es el momento. Y Vinicius, yo creo que de una vez superado todo lo que le ha rodeado este verano, pues yo creo que esto no le va a alterar nada, y esto, bueno, pues de momento pasa de un deseo, cuando pasa de una situación muy a futuro y muy más que una realidad, un deseo.
Bueno, pues tiene pinta de que le quedan todavía años a bien en el Real Madrid, pero ahí están, los árabes van a estar a la carga, como cuenta Félix, y son 200 kilos los que cuesta Vini, según Transfermarkt, a saber lo que están dispuestos a poner desde Arabia. Gracias, Félix, un abrazo grande.
Nada, un abrazo, chao, chao.
Abrazo para Félix. Y una de las voces autorizadas en la Liga de Arabia en esta casa, en Marca, es Jimmy Mateos, que bien la sigue de cerca habitualmente. ¿Qué tal, Jimmy? Muy buenas.
Hola, Marcos, buenas noches.
Está claro que lo de Vini, bueno, es algo utópico, ¿no? Lo venía diciendo Félix, pero que ellos lo van a intentar, o sea, no va a parar. A mí me gustaría saber un poco con qué pueden convencer a Vinicius fuera de lo extradeportivo, fuera de la pasta, que eso ya sabemos que lo tienen. La Liga Árabe sigue siendo una liga poco profesional, o una liga a la que si vas te retiras, o hay más nivel del que la gente piensa.
Hay más nivel del que la gente piensa. Lo que pasa es que para convencer a Vinicius para cambiar el Real Madrid por la Liga de Arabia hay que aportar muchos, muchos, muchos millones y que al propio futbolista le cuadre. Yo creo que también aquí hay un componente a nivel social, a nivel cultural, para apoyar la candidatura del próximo Mundial de Arabia Saudí para 2034, por ejemplo, que Arabia Saudí quiere organizarlo. Bueno, pues la figura de Vinicius en esa liga sumaría mucho para utilizarlo como embajador, ¿no? En cualquier caso, no es fácil porque Vinicius está en un momento en su carrera donde le interesa quedarse en el Real Madrid y solamente él puede sopesar si, me lo invento, 1.000 millones le pueden hacer cambiar de opinión, ¿no? En cuanto al nivel de la liga, es un nivel, si te acoges al nivel medio de toda la categoría, pues evidentemente hay mucha desigualdad, porque para que la gente lo entienda y lo sepa, hay un fondo nacional, el Estado, que sustenta económicamente a cuatro clubes, que subvenciona a cuatro clubes, entre ellos al Hilal, al Ittihad, al Nasser y en su momento también el recién ascendido el año pasado, en segunda temporada consecutiva en Primera División, el Al Ahly, al de Gabri Veiga. A partir de ahí, esos cuatro equipos tienen mucho nivel. El Al-Qadsiyah de Mitchell también se ha reforzado económicamente y con muy buenos futbolistas. Hay equipos de segundo pelo, como de segundo plano, como Al-Shabaab, por ejemplo, donde juega Carrasco, o Al-Ettifaq, el equipo de Steven Gerrard, pero en general hay mucha desigualdad de la liga. Hay varios escalafones, arriba evidentemente hay cuatro equipos, y a partir de ahí ya el nivel va bajando considerablemente. Es decir, hay mucha desigualdad entre el primero y el último.
Pero te entierra como futbolista allí, quiero decir, porque a mí, por ejemplo, personalmente me sorprendió el nivel de Laporte en la Eurocopa. Tengo que decir que yo era de los escépticos que decía, me parece un gran central, pero está jugando una liga que cuando venga aquí a jugar contra grandes selecciones se la va a pegar. A mí me parece que Laporte estuvo, por ejemplo, a un gran nivel después de competir en la Liga Saudí. Claro, es muy difícil, pero si a ti te ponen una...
Tired of endless swiping with little to show for it? Me too. Talkify is America's number one matchmaking service. They're 6.5 times more efficient in finding real relationships than dating apps. Talkify can match you in as little as 3 introductions compared to dating apps, where people spend 40 plus hours swiping 1,500 times for one date. Let Talkify be your executive assistant for your dating life. Confidential, safe, and stress-free. Visit TAWKIFY.com and stop swiping, wishing, or waiting. Start your journey today.
Si tu día suena algo como...
¡Necesitamos el reporte ya mismo!
Tú te mereces una Modelo. Si no bajas los brazos al escuchar...
¡Dos más! ¡Dos más!
Tú te mereces el sabor refrescante de esta lager dorada. Y si no te rindes al oír... Tú te mereces esta cerveza elaborada para aquellos con un espíritu luchador. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Una barbaridad de pasta y te dicen, oye, vente aquí 2 años, te queremos como embajador, tal, vente un añito, dos, y luego sigue tu carrera en Europa. Que esto es un poco lo que hablábamos de Gabriel Veiga, que veremos lo que pasa con él y con su carrera, pero que era una posibilidad, ¿no? Te vas, haces billetes, solucionas tu vida y luego vuelves. ¿Esto puede pasar en la Liga Árabe? Una vez llegas allí, ¿ya tú crees que no vas a estar para cosas como el Real Madrid, como el Barça, como el City, como equipos de élite, por así decirlo?
Hombre, no lo sé, porque no se ha dado ningún caso, ¿no?, de un jugador que haya utilizado Arabia como trampolín para relanzar su carrera. También es verdad que la irrupción de la Liga Saudí en los últimos 2 años, que ha habido un esfuerzo económico considerable por toda la categoría para atraer futbolistas de Europa, para, supongo, subir el nivel a nivel local, ¿no? Pero de cara a luego utilizarlo como trampolín para volver a Europa, hay un caso muy claro, que es el de Henderson. Henderson se marchó a Al-Ettifaq, no se adaptó bien y tuvo que volver a Europa un poco ya de capa caída. Es decir, no hay ningún precedente de un futbolista que haya utilizado su carrera para pegar un salto espectacular y volver a Europa, porque también esto lleva más tiempo. Hay futbolistas en Al-Hilal, por ejemplo, el equipo de Neymar, el líder de la categoría y vigente campeón de liga, que tiene futbolistas que yo creo que tú los ves uno por uno y dices, esta gente está para jugar en Europa. Y podría ser el Al-Hilal perfectamente un equipo que compitiese en Champions sin ningún problema, ¿eh? O sea, creo que podría ser un equipo que animara un poco el cotarro, no te digo para ganarla,
que pero con este equipo de ahora, que pudiera competir en la Champions...
No por ganarla, pero que pudiera estar entre los 32 equipos que hay en la Liga de Campeones actualmente, más o menos peleando por entrar en playoffs sin ningún problema, ¿eh? A ver,
pero por nivel de jugadores o por... Pues claro, luego habría que verlos también competir con...
Exacto, pero por nivel de jugadores los futbolistas han dado un salto cualitativo y no se han relajado en ningún momento a pesar de tener mucho nivel. Se lesionó Neymar el año pasado y el equipo no lo notó porque tiene a Rubén Neves, es del Neves, ex del Wolverhampton, tiene a Milinkovic-Savic, ex del Lazio, que tuvo también, bueno, pues sonó su nombre incluso para de forma muy remota reforzar al Real Madrid, Renan Lodi, el ex del Atlético de Madrid, Kalidou Koulibaly, ex del Chelsea y del Nápoles, y a Simbo, ¿no? Joao Cancelo, Alexander Mitrovic, pues o sea, son muy buenos nombres.
Te pones a repasar y son una pasada. ¿Y cómo se adaptan las estrellas a la liga? Porque hay algunas, se dio por ejemplo el caso de Benzema, que le costó al principio adaptarse o estar feliz allí, ¿no?
A ver, el caso de Benzema es diferente, porque Benzema llegó a Arabia Saudí también con un componente social, religioso, con mucho dinero de por medio, evidentemente. Ir con la responsabilidad de asumir una bandera, oye, muy importante en la sociedad saudí, ¿no? Y es verdad que sus primeros pasos en Al-Ittihad no fueron demasiado positivos para él, porque tuvo un problema personal con su entrenador, que en aquel entonces era Nuno Espíritu Santo. Se marchó Nuno, llegó el muñeco Gallardo y los problemas con el entrenador persistieron. Por lo tanto, la temporada de Benzema el año pasado con Al-Ittihad, como todo el equipo, era un equipo llamado a revalidar título y, sin embargo, no quedó ni entre los cuatro primeros. No se metió ni en Champions, ni lo que sería la UEFA de aquí de Europa, la segunda competición continental de Asia. Tampoco, se quedó fuera. Por lo tanto, el palo fue muy duro y fue un proyecto dirigido, por cierto, por Ramón Planes, el director deportivo, que cayó en un fracaso estrepitoso y que esta temporada es verdad que el equipo ha empezado mejor, con un Benzema mucho mejor, mucho más entonado, haciendo muy buenos números, pero es verdad que la temporada de Karim y de todo el equipo el pasado curso fue muy deficiente.
Bueno, pues yo creo que era interesante saber un poco cómo se está moviendo el tema por Arabia, ahora que vuelven otra vez a la carga con Vini, que repito, va a estar complicado, ¿eh? O sea, tú no lo ves ni a corto ni a largo plazo, ¿no?
Yo creo que no, porque al final Vinicius, por mucho que la liga esté creciendo, y yo siempre digo que es la liga más emergente del mundo, porque en cuanto a crecimiento es exponencial, pero no la puedes poner, sobre todo por esas desigualdades de las que te hablo, a la altura de prácticamente ninguna liga en Europa. Más allá de eso, si Vinicius quiere cambiar, bueno, pues una cantidad ingente, infinita prácticamente, de dinero por la gloria de jugar en Europa o en el Real Madrid y demás, pues oye, es lícito, pero creo que eso, como te he dicho antes, no le serviría para potenciar demasiado su carrera. Creo que al revés, luego a la hora de volver a Europa, pues no estaría nunca en uno de los equipos candidatos a ganar la Liga de Campeones. Vamos, no se ha dado el precedente, pero es mi opinión, creo que no ocurriría.
Tiene pinta. Gracias, Jimmy. Un abrazo,
Marcos.
Mantén tu colesterol a raya con Oxicol y su fórmula con monacolina K y berberina. Una cápsula al día es todo lo que necesitas para ayudar a mantener unos niveles de colesterol adecuados. Oxicol, porque cada latido cuenta. Y recuerda, encuéntralo en tu farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España. Prepárate, porque del 11 al 13 de octubre vuelve a Málaga el Marca Sport Weekend Edición Oro, donde podrás conocer a varios de nuestros deportistas como Jordan Díaz, Álvaro Martín y María Pérez, Mireia Belmonte o Saúl Cravioto, y disfrutar de todas nuestras actividades deportivas y de la exhibición de helicópteros de la patrulla ASPA. Apúntate en sportweekend.com, con la colaboración de Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga y el patrocinio de la Liga, Movistar, Hyundai, Santander, Iberdrola y Quirón Salud.
Y a esta hora de la noche es interesante la historia que os vamos a contar. Es una historia y un proyecto a la vez, un proyecto de superación y también un poquito para que nos impliquemos algo más, ¿no? Para descubrir más sobre ese cambio climático que está afectando a Groenlandia. Voy a charlar con el productor y director Miguel Ángel Tobías, que acaba de culminar con éxito su último rodaje precisamente en Groenlandia. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer estar con vosotros.
Bueno, habéis finalizado ese documental de Life's Ice. Cuéntanos un poco de qué se trata primero, ya la comentamos, porque desde luego tienes historias para contar y para sorprender seguramente a muchos de los que están escuchando.
Bueno, pues a ver, la verdad es que yo que voy haciendo, ¿no?, proyectos y documentales por todo el mundo, la mayoría de ellos los creo yo y los origino yo. Pero en este caso de este último documental, de esta última aventura, Life Size, que se va a traducir como El hielo de la vida, es una historia que me encontré hace unos meses, justamente hablando con Albert Bosch, un aventurero increíble que ha hecho cosas por todo el planeta también, exploraciones árticas y cosas muy bestias, y me contaba en una comida que había preparado una exploración ártica inédita para recorrer la zona sur de Groenlandia en bicicletas de agua y poder también vivir la experiencia, ¿no?, de ver cómo el cambio climático está afectando, ¿no?, a la pérdida del hielo y las consecuencias que eso tiene para el planeta. Me ofreció formar parte de la expedición. No se había planteado el rodar un documental, pero una vez que me planteé estar en la expedición, dije, esto lo tenemos que rodar. O sea, no podemos irnos a Groenlandia a hacer esto y no rodar un documental de cine. Con lo cual, me lié la manta a la cabeza y he tenido que jugar ese doble papel en este proyecto porque soy uno de los cuatro aventureros que vive la experiencia y a la vez, desde dentro, estar dirigiendo el rodaje del propio documental.
Es que lo de bicicletas náuticas, primero te pregunto, ¿por qué bicicletas náuticas? Porque es una locura, ¿no? Son 265 kilómetros los que habéis hecho en total, son 10 horas al día pedaleando por aguas absolutamente heladas que te explota la cabeza solo de pensarlo.
Mira, sinceramente, y esto es algo muy importante, ¿no? Y aprovecho para que los oyentes reflexionen sobre ello. Yo, por mis propias experiencias vitales, ya sé hace muchos años que tenemos que decir que sí a las oportunidades que la vida nos presenta. Entonces, yo no había ni oído hablar de las bicicletas de agua, no sabía ni que existían y no sabía cómo eran cuando Albert Bosch me lo dijo, ¿no? Entonces, yo le dije que sí inmediatamente, antes ni siquiera de haber visto una foto cómo eran, ni entender cómo iba a ser la expedición, y luego efectivamente, claro, se plantea la locura para entender, ¿no?, un poco visualmente que los oyentes entiendan esto. Estás literalmente encima de una bicicleta que lleva un pequeño patín a cada lado, donde cargas absolutamente todo lo necesario para la expedición, porque esto ha sido una exploración ártica en autosuficiencia, es decir, que llevábamos encima de los patines de las bicis todo lo que necesitábamos para la propia expedición. Y claro, te lanzas al agua en aguas heladas, donde el primer riesgo es, evidentemente, en el mar, es caerte, porque si te caes son muy pocos minutos de vida lo que estás en el agua por las temperaturas. Hemos hecho trayectos en mar abierto, donde no es que vas a 10 metros de la costa, ¿no?, que si te caes nadas 10 metros y te agarras a tierra, ¿no? Esto no es así. Y las bicicletas de agua tenían un doble juego, un doble papel interesante. Por un lado, ¿no?, plantear este reto inédito de que es la primera vez en la historia que se hace una exploración ártica en bicicletas de agua, y también porque nos han permitido llegar, evidentemente, a zonas, y este era el objetivo también del documental, que no podríamos haber llegado con ningún otro medio de transporte, ¿no? Nuestro objetivo, nos hemos convertido en buscadores de hielo y hemos ido a Groenlandia, y el documental va a mostrar perfectamente cómo zonas que deberían estar heladas hemos podido navegarlas y nos hemos adentrado, ¿no? Es decir, muchos kilómetros que no deberíamos haber podido hacerlo hasta que ya, digamos, el hielo nos bloqueó en uno de los grandes glaciares de...
Si tu día suena algo como...
¡Necesitamos el reporte ya mismo!
Tú te mereces una Modelo. Si no bajas los brazos al escuchar...
¡Dos más! ¡Dos más!
Tú te mereces el sabor refrescante de esta lager dorada. Y si no te rindes al oír... Tú... Te mereces esta cerveza elaborada para aquellos con un espíritu luchador. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
De la zona, así que la verdad ha sido... Bueno, una experiencia muy dura, como dices, 265 kilómetros. Claro, tenemos en la cabeza el concepto coche, ¿no?, y la velocidad de coche. Y claro, 265 kilómetros en un coche es nada, son dos horas y media, ¿no? Son tres horas. Esto han supuesto 11 días hacer esos 265 kilómetros. De hecho, ha habido días que por climatología ni siquiera hemos podido pedalear. Las bicicletas van a una media de 4 kilómetros por hora. Para que nos hagamos una idea de lo que supone, y cuando el viento en contra está por encima de 17, 18 nudos, ni siquiera puedes salir a navegar, porque aunque tú pedales hacia adelante, vas hacia atrás. Entonces, no, claro. No. O sea, es muy complejo un poco de explicar, pero luego en el documental se va a entender perfectamente, claro.
Yo he visto las fotos de las bicicletas y que nadie piense que son el tamaño de un barco que viajas cómodamente. No, no, o sea, es que es una,
no, es una, bici, es
una locura imaginarme adentrándote en mar abierto con unas temperaturas absolutamente peligrosas, sobre todo, como tú decías, si te caes al mar. Te pregunto, ¿en algún momento llegaste a temer por tu vida o algún momento que dijiste, ostras, de esta no salimos, estamos a tomar por saco de la costa, hace un viento de narices, un frío increíble y como nos vayamos al agua, de esta no salimos?
Hemos vivido, pero o sea, digamos que vives con esto en la cabeza permanentemente. Es decir, estás todo el día porque, claro, la bicicleta, para entendernos, tiene una buena estabilidad. Si el mar está plato, ¿no? Para entendernos, con el mar en calma, pues ya está, ¿no? Pues todo está estable. Pero claro, el peligro de cuando se levante el viento, que levanta las olas, el peligro de lo que se llaman allí las olas fantasma, que yo no entendía el concepto hasta no estar allí, que es las que se generan cuando se cae un trozo de iceberg grande y genera una ola, ¿no? Que no la ves y que puede venir a kilómetros y que de repente, si te pilla la bicicleta de lado, te la puede tumbar. Todos los momentos en que tú no estás estable encima del propio sillín de la bici, ¿no? Que está, digamos, en el centro de gravedad, sino que te tienes que bajar uno de los dos patines porque tienes que andar en los sacos que tienes dentro, porque tienes que arreglar alguna pieza que se ha desmontado, que se ha roto, y estás, ¿no? Pues sobre el agua, agarrado con una mano a la tija del sillín, con otra mano estás estirando, haciendo algo, y claro, estás un poco con esa tensión de decir... en cualquier momento te puedes ir al agua, ¿no? Y esa sensación, digamos, que vives con ella todo el tiempo, pero bueno, forma parte, lógicamente, también de la aventura, y sabíamos que no íbamos de paseo, ¿sabes?, a la Disney, sino sí. Que realmente estábamos en una exploración ártica, en unas condiciones, la verdad, pues peligrosas, lógicamente.
Claro, pero obviamente vosotros antes de ir os podéis imaginar a los riesgos a los que os enfrentáis, pero hasta que no estáis en esa misma situación, entiendo que esa sensación es muy difícil averiguar cómo va a ser. En ese momento en el que estás tan cerquita, estás ahí un poco en el limbo del peligro, uno llega a pensar en la muerte, llega a pensar en las consecuencias. ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿O estás con esa adrenalina de supervivencia en la que solo te estás centrando en que todo salga bien?
A ver, se dan las dos cosas, ¿no? Y esa es una gran paradoja y también quizá no sea difícil de entender, ¿no? Estás en esa tensión, ¿vale? De saber que en cualquier momento puede suceder algo. Porque los peligros allí son muchos, ¿eh? Que hasta que no vas, como tú dices, es imposible desde aquí entender y comprender y dimensionarlos. Claro, una de las cosas que sucede es que tú tienes los icebergs flotando, te gustaría acercarte a ellos, tocarlos, pero ya nos han avisado, te avisan las gentes del lugar, oye, se están rompiendo permanentemente, no te acerques a un iceberg, se te cae un trozo de montaña y los estás oyendo. El sonido diario, día y noche, del desprendimiento de hielo es brutal, como grandes tormentas que tú estás oyendo todo el tiempo, pero no son tormentas, son trozos de hielo que se desprenden. El hecho, que es una cosa que te vuela la cabeza, ¿no? Que yo no lo sabía tampoco, que hay trozos de iceberg que se desprenden debajo del agua y que emergen hacia arriba como islas. O sea, y si te pilla y tú estás tranquilamente en el agua y de repente una montaña sube por debajo de ti y ya está, y has acabado. O, por ejemplo, algo que tampoco te puedes imaginar, es que aunque estés lejos, los trozos de hielo que caen, cuando chocan contra el agua, lo que hacen es que se rompen en cientos de miles de esquirlas, de cuchillas, que salen lanzadas como si fueran flechas a cientos de metros, ¿no? Entonces, digamos que estás un poco en esta tensión, pero a la vez, claro, estás feliz, emocionado, disfrutando, dándote cuenta de que estás viendo unos parajes increíbles, ¿sabes? Que la mayoría de los seres humanos no van a poder nunca ver directamente, ¿no? Y estar allí. Y además también estás, por supuesto, con el pensamiento en cumplir, ¿no? Es decir, esa misión que tienes al final, hemos ido, ¿no? Con la idea de rodar un documental que sirva para que entendamos la belleza del planeta que tenemos, y la necesidad y el deber que tenemos de cuidar de él.
Cuando uno pone un pie en una zona tan salvaje como Groenlandia, que tú mismo lo has dicho, muy pocas personas van a tener la oportunidad de estar, ¿qué es lo primero que ves? ¿Qué es lo primero que piensa? Que es tan, tan diferente al resto del planeta que debe impactar esa primera imagen.
Pues mira, yo honestamente, yo que he recorrido gran parte del mundo, nunca había visto glaciares, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una sensación loca, brutal, de estar ahí. Te sientes inevitablemente un privilegiado, ¿sabes? De poder estar contemplando eso, de poder estar pisando piedras, pisando rocas, pisando zonas que ningún otro ser humano del planeta ha pisado antes. Y genera una cosa también muy, muy bonita, ¿no? Muy potente, que voy a explicar para que los oyentes también entiendan bien, ¿no? Cuando llegas a un sitio tan impresionante como este, al principio todo te parece un decorado. Es decir, te parece un decorado alucinante, ¿no? Maravilloso. Estás ahí, estás diciendo, ostras, mira. Pero lo ves fuera de ti, por eso es un decorado, ¿no? Pero cuando van pasando los días, sucede una cosa muy mágica, muy brutal, que hemos vivido los cuatro. Y es que de repente te empiezas a sentir parte de eso. Dejas de ver las nubes, el agua, el hielo, las montañas, los icebergs. Dejan de ser un decorado y te das cuenta de que formamos todos parte de ello, que formamos parte de lo mismo, ¿no? Y se genera una conexión brutal con la propia naturaleza, con la esencia de quienes somos. Y te sientes literalmente no ya hermano de todo lo que ves alrededor, sino que te sientes uno mismo, pasas a ser el viento, pasas a ser las montañas, pasas a ser el agua, pasas a ser el paisaje, ¿no? Y esto ha sido una reflexión muy, muy interesante, muy profunda, porque, fíjate, ¿por qué somos capaces de dañar, ¿no?, el planeta? ¿Por qué somos capaces de ensuciar el agua? Porque lo sentimos como algo que está fuera de nosotros. O sea, el agua está ahí y yo estoy aquí. Pero si sintiéramos, el día que seamos conscientes como seres humanos, ¿no?, como humanidad, y hayamos evolucionado lo suficiente para darnos cuenta de que formamos parte de lo mismo, que todos somos lo mismo, y que tú eres agua y el agua eres tú, ya no estarías dispuesto a ensuciarte a ti mismo o a maltratarte a ti mismo, ¿no? Es una experiencia increíble.
Qué bueno eso que comentas. Imagino que también en el documental se verá reflejado, ¿no? Habréis intentado un poco transmitir esto, que es imposible transmitirlo o que lo vivamos igual que lo vivisteis vosotros, obviamente, cuando lo veamos, porque sois los que habéis estado allí y tú mismo has dicho que pasando los días es cuando te das cuenta sobre todo de esta reflexión que ahora comentabas. Pero oye, me parece fantástica la reflexión que acabas de hacer. Te estaba preguntando un poco por cómo había sido esa travesía, cómo es cuando estás en el mar con esas bicicletas náuticas. Te pregunto, ¿cómo son las noches? Porque si los días ya son tensos, ya pasas ese miedo, ya estás todo el rato al borde del peligro, imagino que las noches deben ser todavía peores.
Pues mira, la belleza, ¿no?, de haber rodado un documental de esto, es que todo esto que estamos hablando, ¿sabes?, se va a poder ver y se va a poder entender de una manera mucho más clara, ¿no? Pero como esto era una exploración ártica lo que hemos hecho, es decir, no había checkpoints, es decir, o sea, no había lugares a los que nosotros teníamos que llegar. De tal manera que cada día teníamos que ver y buscar, cuando llegaba un poco la tarde, dónde íbamos a acampar esa noche, dónde íbamos a ser capaces de sacar las bicicletas del agua. Buscar una zona donde esto estamos hablando con muchos grados bajo cero, claro, esto no es la playa en verano, para entendernos, claro, que montas una tienda de campaña, sino que estás a muchos grados bajo cero, con humedad, con mucha humedad, con lluvia, con mucho frío, con viento gélido. Entonces buscas el sitio donde montar las tiendas y ahí empieza una operativa que nos ha llevado 2 horas cada día, que es sacar las bicicletas del agua, desmontar todo lo que llevamos dentro de las bicis, encima de las bicis, los petates, trasladarlos, transportarlos, montar las tiendas, portear las bicis a una zona suficientemente alta donde pensábamos que estaban seguras para que si la marea por la noche subía no se las llevara. Y luego, una vez que estás ahí, y has, después de un montón de horas pedaleando, que es un esfuerzo enorme realmente físicamente, 2 horas de portear todo para montar el campamento, cocinar comida liofilizada, que la verdad no está muy rica.
Para que lo entienda un poco la gente, ¿cómo es ese tipo de comida?
Es una comida que viene deshidratada. O sea, imagínate cualquier alimento al que le hubiéramos sacado todo el agua, entonces vienen unas bolsitas.
Sí.
calientas agua, hierves agua, echas el agua hervida dentro de esa bolsita, la dejas ahí como que se cocine durante 8 o 10 minutos, te dice, depende del alimento que sea, y luego te lo comes dentro de la propia bolsa, ¿no? Pero claro, en fin, es decir, al final sabe todo igual, acabas comiendo muy poco porque necesitas comer y tienes hambre y necesitas energía, pero cuando comes 5 cucharadas, pues el cuerpo tampoco te admite más, ¿sabes? Porque te satura ese sabor, ¿no? Pues cuando tú has hecho todo eso, además, había otro tema que era el peligro de los osos. Y el peligro de los osos es tan literal y tan cierto que hemos llevado fusiles para matar osos. Y los tienes que llevar, porque el planteamiento está en que si ves un oso, no te queda más remedio que matarlo, porque ya te explican también allí de una manera muy clara, es que si tú llegas a ver un oso, es porque el oso ha decidido que tú seas su comida. Y por lo tanto estás también en la tienda por la noche, en esa tensión donde, claro, oyes ruidos, pues muchas veces la mayoría es el viento, o ramas que de repente una rama que viene volando y te roza la tienda, animales, otros animales que también te rozan la tienda, lobos, zorros, y claro, estás en esa tensión de que pudiera ser un oso y que te pille durmiendo, que te pille por la noche.
¿Dormíais con los fusiles al lado? Es decir, ya con todo preparado o eso no.
Sí, porque, y ya sé que suena fuerte, ¿no? Pero yo dormía literalmente con me tumbaba y antes de meterme dentro del saco, ¿no? Antes de meter el brazo en el saco, yo cogía el fusil, lo ponía a mi derecha, digamos, a la altura en la que la mano te lleva al mango y al cargador, con el fusil cargado. Y con el seguro del gatillo quitado, es decir, para simplemente tener que agarrarlo, apuntar y disparar, ¿no? Porque, claro, hacíamos la broma, ¿no? Pero porque el fusil lleva su funda, lleva tal, pero si esa circunstancia, que gracias a Dios no se ha dado, se hubiera dado, no puedes decirle al oso, mira, espérate un momento, que saque el fusil de la funda, claro, que meta el cartucho, que cargue, que quite el seguro, que ahora ya te disparo. Entonces, era una sensación muy rara, ¿sabes? Obviamente a mí no me gustan las armas, nunca cazaría, nunca, jamás, es decir, pegaría un tiro a un animal por deporte, pero tener, ¿no? Es decir, ese fusil ahí, además, muy consciente de que no puedes dudar, ¿sabes? De que si de repente te ves en la situación, tienes que coger y el oso tú, ¿no? Entonces, bueno, se bromea, ¿no?, sobre ello también, porque no esperas que suceda y afortunadamente no ha pasado, ¿no? Como te digo, hemos visto otros animales, los hemos grabado, nos han rondado las tiendas todas las noches, porque claro, estás en una situación donde todos los animales depredadores están buscando comida.
Pero ¿y cómo concilia uno el sueño de esa manera? ¿Cómo podías dormir? Porque yo te estoy escuchando y me parece increíble.
Pues por agotamiento. No duermes normal, no se duerme normal, no se duerme como en casa, pero hay como pues unas 3-4 horas, que ahí desde luego si hubiera llegado el oso nos come, porque tú caes en sueño profundo, ¿no? Esas 3-4 horas por agotamiento, y luego ya te despiertas por algún sonido, algún ruido, estás en estado de duerme-vela, ya no duermes, pero eres consciente que estás durmiendo, ¿no? Ese estado que todos conocemos, ¿no? De sé que estoy en la cama, en el saco, sé que estoy durmiendo, pero soy consciente de lo que está pasando alrededor, ¿no? Y es verdad que una noche, ostras, yo ya llevaba 20 minutos despierto oyendo cómo se rozaba la tienda, lo que fuera, ¿no? Es decir, lo que yo entendía, bueno, era claro que era un animal, y yo con la mano en el fusil, es decir, en el gatillo, porque no sabía qué era, y yo tenía a mi compañero de tienda, a Pepe Ibars, roncando como un oso, él. Y ya a los 20 minutos, te lo juro, le desperté y le digo, Pepe, digo, tío, llevo 20 minutos oyendo aquí como nos ronda algo en sonido y tal, y él, y enciende el frontal, y sabes, se me hace, digo, no, pues si es que no se va a ir, si yo he intentado de todo para que se vaya, ¿no? Empezamos a hacer ruido nosotros, o sea, un ruido fuerte, empezamos a gritar, o sea, muchas vivencias, ¿sabes? Que no te imaginas, ¿no? Aquí tumbado en tu casa, que vayas a hacer, porque lo primero que intentas es que el animal que esté se vaya, ¿no? Sin tener que asomarte. Pero ha habido veces que hemos tenido que abrir y que hemos abierto la cremallera de la tienda, y yo con el fusil preparado, y de repente abrir y ver una cría de zorro, ¿sabes? Que es lo que está merodeando por allí. Entonces, bueno, pues... No se duerme, es decir, no se duerme como nos podemos imaginar, ¿no?
Claro. Oye, osos, peligro de hipotermia, agotamiento extremo, comida, lo hemos comentado también, dificultades para comer. ¿Cómo son las comunicaciones? Eso también te lo tenía que comentar. ¿Cómo os comunicáis? Si teníais algún tipo de problema, eso os lo comíais vosotros, no teníais ningún tipo de ayuda externa. Es decir, tenéis un problema en medio del mar con las bicicletas náuticas y necesitáis llamar a alguien o poneros en contacto con algo, con alguien para avisar de que estáis en peligro. ¿Podíais hacerlo o tampoco?
No, y esto es importante, muy importante entenderlo, porque claro, fíjate, todos esto lo entendemos todos, ¿no? Dices, si has rodado un documental de esto, es porque ahí hay alguien que lo está grabando.
Es tú, decir, erais vosotros.
No, éramos nosotros. O sea, ha sido un equipo de filmación de cine que me he llevado. O sea, yo me he llevado un equipo de otras cuatro personas, ¿no? Es decir, dos cámaras, un ingeniero de sonido y un ayudante y productor. Ellos, el equipo de filmación, nos seguía algunas horas en función de la climatología, circunstancias del mar, etcétera. Nos seguían 4 o 5 horas cada día, que quiere decir que... Y luego volvían a su base, ¿no? De tal manera que esto implicaba que no teníamos comunicación tecnológica, excepto un aparato que nos daba la meteorología para saber nosotros mismos si podíamos salir o no a navegar y lo que nos íbamos a encontrar en la ruta, porque tú puedes salir de un fiordo y no hacer viento, ¿sabes? Y de repente, 2 horas después, levantarse un viento huracanado y te has metido en una gordísima que no hay opción, ¿no? Con lo cual llevábamos un aparato, ¿no?, que nos decía, bueno, no siempre, pero porque no siempre funcionaba, pero bueno, tratábamos de ir sabiendo un poco qué pasaba con la meteorología. Y estábamos monitoreados, digamos, por un track donde el equipo de filmación salía a buscarnos. Cada mañana había días que han tardado 3-4 horas. Pues claro, el mar es inmenso y los fiordos y las zonas y el hielo y los icebergs. Es decir, o sea, no, esto no es que es una línea recta y voy y te encuentro, ¿no?, sino que las comunicaciones, evidentemente, incluso entre nosotros, se perdían. Pero esto era cuando estaban, para que nos hagamos una idea, a tiro de walkie. Es decir, los walkie-talkies supuestamente tenían una cobertura de 5 kilómetros, pero muchas veces hasta que no estaban 1 kilómetro de nosotros no conseguíamos hablar, ¿no? Y hemos estado con ellos, es decir, o sea, o mejor dicho, ellos con nosotros esas 4 o 5 horas diarias, luego ellos se volvían a la base y por lo tanto nosotros al día, para contestar a tu pregunta, que es muy importante, lógicamente, pasábamos como unas 14, 13, depende, a veces 12, a veces 14, a veces 24 horas sin poder contactar con absolutamente nadie, porque de hecho incluso ha habido 2 días seguidos en un momento, luego hubo otro, donde nos quedamos bloqueados por meteorología en un glaciar y tuvimos que estar 48 horas sin movernos de la tienda nosotros y ellos, por supuesto, sin poder salir de la base por viento, ¿no?, por climatología. Entonces, han sido muchas horas al día, todos los días, donde no había ningún tipo de comunicación. Pero ya, quiero decir, es fácil entender que te da igual. Es decir, que si estás en medio del mar y te caes al agua...
Sí, no hay mucho que hacer, ¿no?
Es que no hay nada que hacer. Claro. Por mucho que tuvieras gente a 1 hora y estaban a 4.
Y luego está el tema de familiares, amigos que están aquí en España y no se enteran absolutamente de nada, ¿no?, mientras estáis allí. Entiendo que os vais, vosotros estáis corriendo los mayores peligros día tras día y ellos, bueno, pues con la tensión desde aquí, pero sin saber cómo estáis.
Sin saber absolutamente nada, pero mira, yo que atravesé, la anterior aventura ha sido atravesar el Atlántico en un velero, en enero, estuvimos 32 días, y claro, hoy día, ¿no?, llevábamos en el, por supuesto, ninguna tecnología de apoyo, igual que en esta expedición, o sea, no hay móviles, no hay nada, más que esto que te he explicado. En el Atlántico era igual y hubo 5 días, lo que pasa es que tenemos por tecnología satélite hoy día los barcos, digamos que tú puedes seguir, ¿no? Hay un programa que te dice dónde están los barcos. La realidad es que estuvimos 5 días donde no aparecíamos en el sistema, o sea que estuvieron ya 5 días aquí.
Si tu día suena algo como...
Necesitamos el reporte ya mismo.
Tú te mereces una Modelo. Si no bajas los brazos al escuchar...
¡Dos más! ¡Dos más!
Tú te mereces el sabor refrescante de esta lager dorada. Y si no te rindes al oír... Tú
Te mereces esta cerveza elaborada para aquellos con un espíritu luchador. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorra en los favoritos de otoño en Amazon.
Las familias y, bueno, y todo el mundo que nos seguía y el equipo y todo el mundo aquí en España, donde nosotros no aparecíamos. En medio del océano desaparecimos durante 5 días.
O sea, se temía lo peor.
Con lo cual no sabes. Entonces, bueno, en fin, piensas un día, oye, un día, bueno, ahora pasaba algo con la tecnología, pues el segundo, el tercero, pero claro, pues vas acumulando esa tensión, ¿no? Y aquí en Groenlandia también nos ha pasado con el propio equipo de filmación, porque muchos días les ha costado encontrarnos porque tampoco, es decir, el track que marcaba no les decía dónde estábamos, o les marcaba un punto donde nosotros habíamos estado ya hacía horas. Y claro, tú llegas ahí donde se supone que tienen que estar y no están. Y dices, ¿qué está pasando, no? Bueno, en fin, quiero decir, esto, a ver, nos ponemos a imaginarnos, ¿no? En Shackleton y en estos grandes exploradores, claro, del siglo pasado y de siglos anteriores, y que no tenían ni siquiera esa posibilidad de que nadie, más que un mapa, ¿no? De en papel, y, uh-huh, y que te dijeran, vamos a ir por aquí, y que si había que ir a un rescate, pues tenías que intentar encontrar eso, ¿no? Hemos intentado, porque esa es la base de hacer una exploración ártica hoy día, vivir esto con el máximo nivel de pureza. Y como anécdota para entender qué significa la autosuficiencia, quiere decir que nosotros hemos tenido, incluso ha habido días que no hemos encontrado agua y que no hemos podido beber, porque la gente piensa que si estás en hielo, el hielo es agua, pero no es verdad. El hielo no es agua porque la cantidad de energía que tú tienes que consumir para un bloque de hielo, transformarlo en agua, es enorme, y llevábamos para toda la expedición 3 bombonas pequeñitas de gas y teníamos que buscarnos la vida también para encontrar el agua dulce.
Porque la temperatura media, ¿cuál era aproximadamente?
Bueno, es decir, esto pasa como en alta montaña, ¿no? Es decir, hemos tenido de día, en algunos momentos hemos tenido 12 grados sobre cero, que dices, vale, no es, bueno, teóricamente no es mucho frío, pero claro, el viento gélido hace que te parezca muchísimo frío, y la humedad, y luego por la noche te pones a muchos grados bajo cero, ¿sabes? Entonces, no es tanto entender lo que es el porque yo le decía a Albert Voss, que es el primer hombre que fue caminando en solitario de la Antártida, sí, que estuvo 82 días caminando, y cuando hablábamos de la expedición y yo le pregunté a qué temperatura vamos a estar, me dijo, vamos a estar a la peor temperatura posible. Me dijo, sería mucho mejor que estuviéramos a 30 grados bajo cero, porque a 30 grados bajo cero no hay humedad. Y nosotros vamos a estar en una franja de temperatura donde hay una humedad permanente, que esto es lo que te genera ese frío, ¿sabes? Enorme, sí, que te cala hasta los huesos, y que te genera una sensación térmica de mucho frío, que hace mucho daño, ¿sabes? Física y psicológicamente.
Vosotros rodeáis el documental, tenéis un objetivo, que lo has explicado al principio, y entiendo que vais con toda la motivación a hacerlo, pero con todas estas dificultades, ¿hay algún momento en la expedición en el que hayas dicho, oye, esto no me merece la pena, estoy aquí jugándome la vida, son las condiciones infrahumanas, no sé cómo va a salir el producto final? ¿Mentalmente llegas a ese punto en algún momento?
¿Sabes qué pasa? Que hay, como cuando tú vas a hacer algo de esto, ya lo has contado, ya lo has comunicado al mundo. Es decir, antes de ir a la expedición yo ya he contado al mundo que voy a hacer esto, que voy a hacer, a rodar este documental. Tienes un sentimiento de responsabilidad tan grande y de decir, ostras, yo tengo que rodarlo, o sea, no me puedo venir sin rodarlo, ¿no? Pero lo que sí ha sucedido, y es también muy, muy interesante, ¿no?, para entender el nivel de dureza de esto, para mí ha sido mi primera exploración ártica, que no para los otros 3 compañeros, para Pepe Ibars, para David Espallargas y para Albert Voss, ya habían hecho muchas cosas. David es un especialista en bicicleta, los 3 hacen mucha bici, fat bike, de montaña, han hecho carreras en hielo, carreras en arena, carreras tal. Yo, no es mi deporte, no me había subido nunca en una bicicleta, para entendernos, y nunca había hecho una exploración ártica. Y además, yo tengo un problema en la rodilla derecha. que arrastro desde hace muchos años, ¿no? Entonces no me permite hacer determinadas cosas. Con lo cual, honestamente, y yo lo conté y lo verbalicé, dije, yo no estoy seguro de que yo vaya a poder hacerlo, hacer la expedición, y que había, y había un riesgo en que yo tuviera que abandonar la expedición como uno de los cuatro aventureros y quedarme solo en el papel de director del documental, es decir, irme solo detrás de la cámara y ser el director del documental, ¿no? Uh-huh. Esto lo pensé y lo sentí el primer día que me subí en la bici, lo que tú me has dicho, a las 2 horas. A las 2 horas de estar pedaleando el primer día.
Y fíjate si te quedaba.
La rodilla me dolía mucho, la rodilla me molestaba mucho, y los glúteos, o sea, no los sentía del sillín de la bici. Pero claro, si cualquiera que se ha subido a una bici que no se sube sabe de lo que estamos hablando, ¿eh? O sea, invito a todo el mundo que se suba en el sillín de una bici de estas, digamos, de competición, y que te pongas a pedalear ahí, ¿no? Entonces, me dolía tanto que dije, es que yo no acabo hoy, te juro. Dije, yo no acabo ni el día de hoy. Dije, voy a tener que decir, chicos, mi aventura termina aquí. Pero me acordé, y además no me quiero inventar otra cosa más épica o más, ¿sabes? O más seria, porque lo que me acordé es de la frase de la película de Rambo, de la primera,
sí,
cuando al final de la película el coronel Truman le dice a Rambo, Rambo, ¿cómo vas a vivir a partir de ahora? Y el tipo dice, todo el mundo que ha visto la peli nos acordamos todo, ¿no? Dice el tío, día a día. Y entonces yo estaba en la bici y te juro que pensé y dije, Miguel Ángel, concéntrate en acabar hoy. Acaba hoy. O sea, hoy tienes que acabar.
Se puede decir que Rambo te ha ayudado a sobrevivir en el Ártico.
Literal. Entonces llegué a la noche y yo, ostras, me dolía la pierna, no sentía el trasero, nada. Me dolía tanto que pensé y dije, bueno, cuando montemos la tienda y tal, yo les digo, oye, yo ya, esto se acabó. Y lo iba a contar en el documental, ¿eh? O sea, que yo había abandonado la expedición porque no podía. Pero me callé, no dije nada, dormí, me dejé arrastrar, y esto es una enseñanza también maravillosa que he recibido, ¿eh? Con esto, me dejé arrastrar y me dejé empujar por la fuerza, el entusiasmo y la pasión de ellos, ¿no? Entonces, dormí esa primera noche. Me levanté por la mañana, no dije nada, empezamos a desmontar las tiendas, a cargar las bicicletas, tal. Me subí en la bici, que me dolía todo, y volví a pensar otra vez, intenta acabar hoy, Miguel Ángel, intenta acabar hoy. Lo que sucedió es que al cabo de, cuando ya llevaba 4 días, que me seguía doliendo todo, pero un poco menos, he hecho una cosa que los que hacen deporte y los que hacen ciclismo, o sea, un sacrilegio, lo que voy a contar es un sacrilegio. El tercer día dije, chavales, es que yo no puedo, es que ya no siento nada, no puedo. Y les pregunté, digo, oye, ¿qué pasa si me pongo 2 culottes? Con la idea de amortiguar, ¿no? De almohadillar más, ¿no? En la zona de apoyo. Y me dijeron, claro, ¿qué me van a decir? Me dijeron, prueba, ¿no? Prueba. Entonces lo probé, el cuarto día yo empecé a pedalear con 2 culottes, que parece que llevo un dodotis, ¿sabes? Que, ostras, que en fin, literal, es un dodotis. Y entonces sentí un cierto alivio, seguí pedaleando ya todos los días, ¿no? Con esos 2 culottes. Pero tengo que confesar una cosa que todos tenemos, ¿no? Obviamente tenemos nuestro ego, ¿no? Y nuestro pudor y nuestra... Y entonces dije, yo ya había pedaleado todo el resto de los días con 2 culottes, pero el último día de la expedición dije, no, yo no puedes acabar una expedición, ¿sabes? Artigas de esta manera con dos maillots, con 2 culottes. Entonces dije, aunque te moleste más, te duela, me puse 1 porque dije, hombre...
¿Te parecía poco acabarla? O sea, con 2 culottes te quitaban mérito.
No, me quitaba dignidad, ¿sabes? Digo, no, hombre, por lo menos que acabe la expedición, bueno, ¿sabes? Con un poco de dignidad, y ha sido una experiencia increíble porque tengo que... Ellos mismos, ¿eh? Y me han dicho que es gente, te digo, aventureros con mucha experiencia y gente muy dura, en el buen sentido de la palabra, y que me han dicho, Miguel Ángel, ostras, te has ganado la posición en este grupo, en este equipo, para hacer cualquier cosa que nos planteemos.
Miguel Ángel, ha sido un auténtico placer escucharte, cómo nos has contado la historia. Yo todavía no he tenido la oportunidad de ver el documental, de hecho te quiero preguntar y que nos cuentes a mí y a toda la audiencia cuándo y dónde vamos a tener la oportunidad de verlo.
Pues mira, claro, imagínate que acabo de volver hace 20 días, ¿eh? Claro. O sea que ahora estamos en... No hemos ni iniciado toda esta fase, lógicamente, de montaje, que va a llevar algunos meses. Uh-huh. Yo intentaré que en 6 meses esté terminado. Y el documental es un documental de cine, rodado en cine, lo que quiero hacer con él es enviarlo, evidentemente, que haga gira de festivales de cine en todo el mundo, hacer estrenos, quiero hacer una gira de estrenos por distintos países, pero por supuesto a varias ciudades por aquí, por España, de estrenos especiales, ¿sabes? Es decir, o sea, de montar sí. estrenos que pongan en valor lo que se ha hecho y que generen ese diálogo, ¿no? Sobre la necesidad de cuidar el planeta y sobre también la fuerza que tenemos todos, mucha más de la que pensamos, y la posibilidad de perseguir nuestros sueños y que por lo menos lo intentemos. Y después de eso, de toda esta gira, pues la película documental irá, por supuesto, a plataformas, alguna de las plataformas que todos entendemos y conocemos, y luego en televisión en abierto y luego acabará en internet. O sea que lo que quiero decir es que el 100% de la gente, como con todos los proyectos que hago, va a poder acceder a ver este documental que ya, como lo he rodado, ya lo sé, que cuenta una historia maravillosa de reto deportivo, ¿sabes? De sí. supervivencia, de convivencia entre cuatro seres humanos por un objetivo pues común y con un canto para que cuidemos este planeta.
Pues vamos a estar muy pendientes cuando salga el documental. Miguel Ángel Tobías, director y productor, muchísimas gracias por haberte pasado por Radio Marca y por habernos contado esta historia y este maravilloso proyecto. Un abrazo.
Un abrazo enorme y hasta pronto.
Hasta aquí llega este Buenas Noches y Buenos Goles de sábado. Os dejo ahora con La Alternativa, con JL Escarabajano, y después con Luis Beamut, Delta Cadillac. Mañana más Marcador a partir de las 12 con Álvaro Monjil. Gracias a Juli Pereira en la técnica y a Alex Gallego en la producción. Hasta mañana, chao.
Si tu día suena algo como...
¡Necesitamos el reporte ya mismo!
Tú te mereces una Modelo. Si no bajas los brazos al escuchar...
¡Dos más! ¡Dos más!
Tú te mereces el sabor refrescante de esta lager dorada. Y si no te rindes al oír... Tú te mereces esta cerveza elaborada para aquellos con un espíritu luchador. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí, con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.